Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello que es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.
Lo Bello que es Vivir, un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo,
al verte sonreír,
al verte sonreír.
Lo Bello que es Vivir, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Saludamos a todos nuestros radio oyentes. Un jueves más estamos aquí como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1. En Radio Sintonía, para hacer este programa Lo Bello que es Vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, que somos la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque nos gusta cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
Muy buenos días y bienvenidos al programa de hoy. Y vamos a saludar a los que nos acompañan hoy en el estudio. Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Fátima Pérez.
Buenos días, Isa.
A nuestro compañero Ricardo Araujo. A nuestra compañera también, Aurora, si nos escucha. Le mandamos un saludo. Y esta que le habla, Isa Ramos.
No pares de soñar.
Nunca pares de soñar.
Pues buenos días a todos. Y como siempre, antes de empezar, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía. Es el 928-53-2400.
Sabrás lo bello que es vivir.
El pasado martes, como saben, fue el 8 de marzo y ese día se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de derechos y también es un día reivindicativo por las discriminaciones que todavía perduran en la sociedad. Hoy Lo Bello que es Vivir va dedicado a las mujeres y a la lucha que libran desde hace años en busca de esa igualdad.
Lo bello que es vivir.
Como saben también, este año estamos de aniversario, cumplimos 20 años y una manera que tenemos de conmemorarlo es que cada mes, desde enero y hasta diciembre, vamos a estar publicando en las redes sociales y aquí en el programa pues también se los leeremos unos manifiestos, agradecimientos, recordatorios, reivindicaciones que van a ir dedicados a todas y cada una de las partes que forman la familia de Asomasamen. El manifiesto que les leo a continuación es el que publicamos en el mes de enero y no podíamos leerlo en otro programa mejor que este, ya que va dirigido a las mujeres que 20 años atrás crearon Asomasamen. Allá por mayo de 2001 se fundaba en Puerto del Rosario la Asociación Majorera por la Salud Mental, más conocida como Asomasamen. Aquellas mujeres que se unieron para dar vida a esta entidad sin ánimo de lucro fueron pioneras en concienciar a buena parte de la sociedad majorera sobre las carencias y necesidades que por aquel entonces eran evidentes en lo que a salud mental se refería. Pusieron su corazón, su empeño y todo lo que habían aprendido a través de sus experiencias personales para ayudar al resto de la sociedad a tener una visión más íntegra y con ella poder abordar la salud mental desde un enfoque diferente del que se venía siguiendo hasta este momento, permitiéndonos crecer como sociedad. Hoy queremos agradecer su valentía por contribuir no solo a mejorar la calidad de la salud mental en Fuerteventura, sino también por contribuir con su iniciativa a mejorar la calidad de vida de muchas personas a las que, a lo largo de estos 20 años, se les ha ofrecido bienestar y la posibilidad de mirar hacia el futuro con las lentes de la esperanza. Hace ya 20 años, quienes fundaron Asomasamen pusieron su corazón y su primera piedra, dejándonos de herencia un legado que hemos acogido con todo el cariño y con toda la responsabilidad que supone continuar luchando por aquello que en aquel entonces las unió, para dar el paso de crear la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen es hoy una asociación con un merecido reconocimiento social y en la conmemoración de nuestro 20 aniversario solo podemos decir que sin ellas nada de esto hubiera sido posible. Mil gracias a todas, a las que están y a las que nos han dejado, por tener hace 20 años el valor de alzar la voz de la familia y luchar por defender los derechos de las personas con problemas de salud mental. Siempre a todas vosotras, gracias. Y después de este manifiesto y de este recordatorio y agradecimiento a esas mujeres, empezamos con una canción, como siempre, ¿no, Ana?
Sí, y esta canción se la quiero dedicar a todos los que han estado y están en Asomasamen. La canción es de Mario Díaz y Miguel Campello. Canción para una mujer. Una mujer valiente, perdón.
Que las canciones al oído no te duelan. Que cada palo sea más lumbre pa' tu hoguera. Perdónate porque esta vida es una escuela. Prométeme que dejarás que te prometa. Prométeme que saltará cualquier barrera. Que tú eres de las que van dejando una estela. Que te pisaba no te llega ni a la suela. Si el viento llama a tu ventana, tú abres tus alas y vuelas. Que cuando mires para atrás solo se oiga una explosión. Que nadie te quite la gana, que hagas siempre lo que quieras. Que se te grabe a fuego lo que quiere esta canción. Que solo es que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas. Que huele, huele tu corazón. Que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas. Que huele, huele tu corazón. Que tu camino te llene los pies de tierra. Que tu destino esté en los sueños que recuerdas. Y que tus botas logren siempre que te pierdas. Para que pronto llegue el día en que comprendas que
llama a tu ventana, tú abres tus alas y vuelas. Que cuando mires para atrás solo se oiga una explosión. Que nadie te quite las ganas, que hagas siempre lo que quieras. Que se te grabe a fuego lo que quiere esta canción. Que solo es
que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas. Y que huele, huele tu corazón. Y que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas.
Ay, 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 ay.
Y que huele, huele tu corazón.
Y después de esta canción para una mujer valiente, vamos a escuchar un vídeo que nos cuenta cuál es la historia del 8 de marzo y por qué se celebra el Día de la Mujer. Y escuchen, porque la verdad que hay unos datos muy curiosos y muy interesantes.
El 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad. También es un día reivindicativo por las discriminaciones que todavía perduran en la sociedad. Desde 1857, el mes de marzo se había convertido en el mes de las movilizaciones obreras en Estados Unidos por los derechos de las trabajadoras. El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York organizaron una marcha en contra de las condiciones inhumanas de trabajo y los salarios bajos. Los sueldos que recibían las mujeres eran inferiores en un 60 o 70% a los de los hombres. La policía dispersó a las manifestantes, que dos años después crearon su primer sindicato. Desde aquel histórico 8 de marzo, la fecha ha sido un termómetro de la lucha de las mujeres por el reconocimiento en un mundo de hombres. En España, el 8 de marzo de 1910 tiene también una significación especial, pues a partir de ese día la mujer pudo acceder a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre, poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de Instrucción Pública. Anteriormente, las pioneras de finales del siglo XIX habían comenzado a ir a la universidad, ya que no existía ninguna ley en contra, pues no se había pensado que querrían asistir. Las Naciones Unidas comenzaron a celebrar el Día Internacional de la Mujer en el Año Internacional de la Mujer de 1975.
curiosos datos, ¿no?
Pues sí.
Vemos desde que desde 1857 se empezaron a manifestar ya por las condiciones precarias del trabajo y las diferencias que había entre hombres y mujeres.
Los años que llevamos y todavía estamos luchando.
Todavía seguimos igual.
Por conseguir lo que, en este caso,
igualdad.
El hombre, igualdad que tiene siempre más la igualdad que las mujeres. Uh-huh. Yo creo que sí.
También, mira, se ve aquí que ya las mujeres eran luchadoras y guerreras porque en 1859 crearon ellas el primer sindicato para luchar contra el trabajo.
O sea, que hace ya 61 años y todavía seguimos en la batalla.
1800.
¡Ah, 800!
Mira tú los años que hace.
Casi, sí, digo yo la de mía.
161 años.
Uh-huh. Madre de Dios.
Uh-huh. Y después, otro dato curioso que nos dice que en España, el 8 de marzo de 1910... en ese año que ya se celebraba el Día Internacional de la Mujer, ahí es cuando pudo acceder a las enseñanzas superiores en la misma condición de las que tenía el hombre. Hasta en la formación tenían...
Yo creo que la igualdad, el tema de la igualdad y todo que conlleva esto. Uh-huh. Digo yo, en los colegios se imparten clases
de igualdad.
Bueno, por ejemplo.
Sí, ahora, bueno, últimamente sí se están introduciendo los valores éticos, el civismo, algunas asignaturas que son de la comunidad, de bienestar comunitario, pero claro, todavía falta mucho por...
Para que la gente se mentalice desde pequeño y como cualquier otro.
Claro, es que donde pueden enseñar es en los colegios desde pequeño.
Sí. Sí, pasa igual como decimos con la educación emocional, ¿no? Sí, que siempre la nombramos, sí, que eso sí. Se debe de aprender desde chiquitos.
Porque todavía hoy en día, no sé si ustedes vieron el otro día, la semana pasada, con el tema del Goya, uh-huh. una cosa curiosa que vi en la tele de una de las que se presentaron. Cuando salió, el fotógrafo le estaba haciendo la foto y el chofer del coche, que es donde iba a subir la chica, estaba también esperando, ¿no? Y cuando le hizo la foto a la chica caminó hacia el coche y el fotógrafo dijo, esto es una mujer, no como aquellas con, parece un saco de hueso. ¿Tú crees que eso es normal? Hubo crítica por eso.
Claro, pero esos comentarios como que están un poco fuera de lugar. Pero se siguen dando.
Ya, por eso te digo.
Se sigue dando.
En el tiempo que estamos y tú que todavía la gente no se mentalice. Gente adulta, porque si te lo dice mejor una persona, yo qué sé, un niño, vamos a suponer, uh-huh. que no, yo creo que el pensamiento del niño no es ese, pero...
No es ese. Pero siguen pasando estas cosas. Después, otro dato que a mí me llamaba mucho, el que me resulta a mí más curioso, que nos decía el vídeo, que a finales del siglo XIX, algunas mujeres comienzan a ir a la universidad, ya que no existía ninguna ley en contra que se los prohibiera, pero porque no se había pensado en que ellas querrían asistir a la universidad.
Es que las mujeres antes las educaban para
trabajar,
amas de casa, cocinar, coser y atender a los hijos.
Así es, y al marido.
Y al marido, claro. El marido no se levantaba ni por la cuchara.
No, hay que casarse.
Esperaba que le pusieran todo en la mesa para comer.
Bueno, por lo menos eso a día de hoy está como cambiando un poco, ¿no? Queda mucho por trabajar y por hacer, pero bueno, parece que,
sí, pero
que
ya...
el hombre se está implicando un poco más, ¿no? Va implicándose.
Yo cuando veo
Ya el hombre friega la luz.
Mi hija que le dice a la hija, a mi nieta, dice, tú mira lo que quieres. Tú sabes que tú no tienes que depender de nadie. Esto se lo recarga a menudo, ¿sabes? Uh-huh. Como que prepárate...
Sí, porque antes la finalidad futuro, de la mujer era encontrar un hombre, formar una familia, ¿no? Y ese era el proyecto de vida de las mujeres, pero hoy en día...
Tiene opción a que se puede preparar y quizás en eso pues sepa por el camino que va.
Mire, y ahora les traemos aquí también unas cositas, unos datos curiosos de mujeres. Vamos a contarles la historia de algunas mujeres que a lo largo de su vida se tuvieron que disfrazar de hombres, vestirse de hombres, actuar como un hombre para poder conseguir lo que ellas querían. Eran mujeres que potencialmente podrían haber cambiado el curso de la historia de la humanidad, pero fueron durante décadas apartadas, silenciadas e incluso eliminadas. Unas pocas tuvieron la valentía de camuflarse en el mundo de hombres, haciéndose pasar por ellos, y hoy las vamos a recordar y celebrar para saber que nunca el éxito, las oportunidades o los derechos de nadie tienen que depender del género, de su género, ya sea hombre.
Sí, hombre o mujer.
Pues tenemos a Catherine Switzer, que ella se hizo pasar por un hombre para correr en la Maratón de Boston de 1967, ya que no estaba permitida la inscripción de las mujeres. Fue la primera mujer no inscrita en participar en la carrera. Curioso, ¿verdad?
Bastante, ¿eh?
Tenemos también a las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne, que publicaron por primera vez su trabajo bajo los nombres masculinos Currer Ellis y Acton Bell, y esto se debe porque en su época no estaban bien vistas las autoras femeninas. No tenían la misma credibilidad y era como, ¿qué vamos a leer un libro escrito por mujeres?
Madre mía, qué curioso.
Tenemos también a Rena Kanakogi, que en 1959 se disfrazó de hombre para participar en los torneos de judo y encima los ganó. Y en ese momento a las mujeres no se les permitía participar en este tipo de deporte, pero ella se disfrazó de hombre y lo ganó.
Ganó y le dieron el reconocimiento, ¿no?
Uh-huh. Además, yo estuve viendo las fotos y, bueno, con el pelo cortado así como un corte de masculino.
No descubrieron que era una mujer.
Se descubrió después.
Después de haber ganado. Sí. Mira qué bien.
También estaba por ahí Kaula Bint Al-Azhar, que vistió de hombre para liderar, miren esta mujer, para liderar el ejército musulmán contra el imperio bizantino con el fin de rescatar a su hermano. Se alistó en el ejército y se metió en el ejército a luchar para rescatar a su hermano.
¡Qué valentía!
Uh-huh. Que es un sitio complicado, ¿no?
Uh-huh. Un sitio de hombres totalmente. Bueno, ya sí, no, ya menos, pero antes era totalmente de hombres, totalmente masculino. Pues allí que se metió ella.
Y hoy en día, ya tú ves que las mujeres van, son militares.
Sí, pero en el ejército musulmán.
Sí. Con el, claro, para el imperio bizantino estamos hablando.
Ajá. Ya.
Sí. También tenemos a Agnódice, que ella se disfrazó de hombre, estudió medicina y se convirtió en uno de los médicos más exitosos de Atenas. Era tan popular entre sus pacientes que sus compañeros masculinos la acusaron de seducirla. La mayoría de sus pacientes eran femeninos y como se creaba esa empatía con sus pacientes y se llevaba tan bien y todos sus pacientes, todas las pacientes hablaban tan bien de esa doctora, doctor, ¿no?, entre comillas, sí, porque estaba disfrazado, pues sus compañeros decían que es que él la seducía, por eso se llevaban tan bien.
Se quedaría sorprendido si en algún momento
se enteraron que era una mujer, ¿no?
Joder.
También tenemos a Jane Barrett, que fue la primera mujer que dio la vuelta al mundo navegando entre los años 1766 y 1769, haciéndose pasar también por un hombre. Y llevaba ella el timón del barco. Y
han pasado años, ¿eh?
Han pasado años.
Ahí sí.
Sí. Y también tenemos a Trótula de Salermo, que ella escribió un libro de medicina que publicó también bajo un seudónimo masculino, porque era impensable que en su época leer un libro encima médico, con el peso de ser un libro médico, que fuera escrito por una mujer. Y además, ella fue responsable de innumerables avances en salud femenina.
Mira qué bien.
Pues así estábamos las mujeres
pues,
años atrás.
Bravo por ellas, que son pioneras en
y todo. Gracias a estas mujeres, sí, y a estos movimientos, pues a lo largo de los años se están consiguiendo los derechos que actualmente podemos disfrutar, aunque no sean todavía todos los que nos corresponden, pero gozamos de muchos derechos gracias
bueno,
a estas mujeres.
Bueno, la nueva generación viene más preparada,
sí,
tanto los niños como las niñas.
Uh-huh. Bueno, y ahora tenemos por teléfono a Pilar, bueno, desde Tenerife. Nos va a acompañar Pilar Álamo, que ella es responsable del Programa de Igualdad de Salud Mental de Atelsam. Buenos días, Pilar.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Buenos días.
Encantadas de tenerte por el programa con nosotras.
Gracias por la invitación.
Pues nada, como has estado escuchando, ¿no?, que aquí nuestro técnico te tiene ahí un ratito ya en el teléfono, sí, y has estado escuchando que hemos estado hablando, ¿no?, pues de estas mujeres pioneras que han ido cambiando.
Hay mucho camino ya recorrido, que es importante no olvidar de dónde venimos, porque yo creo que estamos en una época también de bastante lucha, donde esta información a veces no, sobre todo las generaciones, ¿no?, que sí, estamos ahora, que están ahora, pues no llega esta información y no nos damos cuenta de la realidad, de dónde venimos y de todavía lo que hay que luchar, ¿no?
Sí, y de la lucha que vemos, que aquí nombrábamos que desde 1700, ¿no?, ya se ven ahí mujeres que... Sí, que intentaban cambiar el curso de la historia.
Hasta los institutos, ¿por qué no? Por ejemplo, lo que acaba de leer Fátima, quien te dice a ti que como una tarea, yo qué sé, divulgar los acontecimientos que sucedieron hace muchísimos años.
Se pierde, porque además eso, muchas veces la gente no sabe por qué se celebra estos días, porque, cuál es la historia.
Estos días, pues sería bonito de recordar esto. Y así las criaturas, como digo, la juventud, pues también, ¿quién te dice a ti que se le quedan muchas cosas?
Claro, y dar estos referentes, como la mujer que se tuvo que vestir de hombre para poder correr, ¿no?, en una maratón que hoy en día lo damos como algo tan natural todo, que no saber de dónde venimos es malo para eso, para saber lo que se ha hecho y lo que todavía queda por hacer.
Claro, porque
es que hablamos de maratones, pero aquí también no te podías divorciar hasta hace...
Es verdad.
No tanto tiempo.
No hace tanto tiempo, eso es más...
En la actualidad esto mismo no se puede hacer ahora.
Claro.
Por ejemplo, y si la juventud leen esto... Y yo qué sé, pues pensarán.
Hombre, da que pensar, es que da que pensar estas cosas cuando
y buscar medio información y, como dices tú, hay libros escritos y yo qué sé, y para que la juventud vayan cambiando.
Dar referentes, porque al final todos tenemos que tener referentes. Y referentes donde vernos, donde ver gente que ha hecho, ¿no?, que ha luchado por tener derechos, por un mundo mejor. Y bueno, y tenerlos en cuenta, está claro, que es muy importante, pues, sobre todo para tener valores, ¿no?
Sí. Exactamente, importante que, pues sí, que escasean los valores hoy en día.
A seguir reivindicando el Día de la Mujer y que no sea solo ese día, que sea todos los días.
Sí. La mujer siempre está trabajando en la casa y en la calle.
La mujer no para de trabajar en las 24 horas.
Las 24, las 24.
Sí. Y además, bueno, viendo un poco estas desigualdades que todavía tenemos, surgen todavía más desigualdades y la mujer está más desprotegida. Sí. Cuando además de todo esto se le suma el que esa mujer tenga un problema de salud mental, ¿no?
Evidentemente.
Sí, vemos que la diferencia entre hombres y mujeres en ámbitos como el mundo laboral, la educación, la salud, la economía, todavía nos indican que hay que hacer mucho en este aspecto. Pero ¿qué pasa cuando a la mujer le sumamos el encontrarse con un problema de salud mental, Pilar? ¿Qué nos encontramos ahí?
Bueno, las mujeres con problemas de salud mental son mujeres, por lo tanto están educadas igual que todas en una sociedad patriarcal donde tenemos unos roles y estereotipos que tenemos que cumplir, ¿no? Y si no los cumplimos, pues no somos buenas mujeres, buenas madres, etcétera. Sufren esta discriminación por ser mujer, sufren discriminación por tener una discapacidad si el problema de salud mental es grave, y sufren una discriminación sobre todo por el estigma social que tienen los problemas de salud mental. Los problemas de salud mental tienen un estigma social que no tienen ninguna otra discapacidad y que aumenta todavía más la vulnerabilidad de las mujeres y el riesgo de estar en exclusión social. Hoy en día las personas con problemas de salud mental siguen estando en el vagón de cola, ¿no?, de los derechos, de los avances conseguidos en derechos humanos. Por lo tanto, tener un problema de salud mental y ser mujer aumenta tu vulnerabilidad, y sobre todo cuando hablamos de violencia de género. Y esto también, y al final acaba siendo una mujer invisible, como digo yo, porque estás tratada solo como tu patología, ¿no? Nunca como mujer. Si tienes hijos, no puedes ser madre, eres una mala madre. El trabajo, pues no tienes acceso al trabajo. Las mujeres con problemas de salud mental tienen un índice de paro de más del 70%.
Entonces, se complica
una barrera más dentro de las barreras que ya tenemos las mujeres.
Pues las mujeres con un problema de salud mental no solo padecen un doble estigma, sino que además el trastorno mental suele ocultar otro tipo de necesidades, llegando a obviarse, por ejemplo, su salud sexual y reproductiva, o que debido a los estereotipos se dude de su capacidad autónoma autonomía, a su capacidad de autonomía, incluso de su credibilidad. Ahora yo te pregunto, ¿esto crea todavía mayor desprotección? Ay, las gafas se me empañan.
Con la mascarilla, estamos aquí con la mascarilla.
Sí, normal.
El mayor desprotección, más desigualdad hacia la mujer con problemas de salud mental. ¿Esto es cierto, Pilar?
Claro, hoy en día siguen habiendo lo que se dice esterilizaciones forzosas, o sea, no las tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones hasta sobre su propio cuerpo en muchas ocasiones.
Mira, Pilar, perdona que te corte las palabras que has dicho, esterilización forzosa.
Sí, bueno, es que no se puede decir de otra forma. Sí. Los familiares, por no querer que su familiar, mujer con un problema de salud mental, pues pueda ser madre, pues se lleva a médicos, los cuales, sin la información adecuada a estas mujeres, pues esto se produce en España hoy en día y es legal. Ahora estaban hablando el otro día, hoy a Ser Mi Mujer, que es un a nivel estatal, y habían llevado al Congreso la abolición de ese tipo de prácticas, que hoy en día, no estoy hablando de 1800, hoy en día sigue pasando en las mujeres con discapacidad y en las mujeres con problemas de salud mental.
Y esto entonces, pasa, Pilar. ¿Esto pasa cuando la familia tiene la tutela, la curatela, o puede decirlo también sin tener que tenerla?
No es necesario. Está claro que con la curatela o la tutela, pues ahí pasa. Pero no es necesario. Simplemente, si la mujer no tiene un acceso a la información adecuada y ella puede elegir el proceso que quiere, ¿no?, sobre su propia vida, porque estamos hablando de personas que tienen una discapacidad, entonces necesitan un apoyo. Y sin este apoyo, sin la información adecuada sobre para poder tomar decisiones sobre su vida, pues suele pasar este tipo de situaciones. No es algo aislado.
Terrible.
Es terrible.
Sí, sí. Sí, porque le quitan totalmente tu capacidad de decidir, tu capacidad de ser madre.
Y realmente acaban, porque hablamos de personas que el estigma social, como digo, es muy duro, y acaban creyéndose pues que, bueno, que son malas madres, que no son capaces de hacer cosas, etcétera, etcétera. Entonces es muy fácil también la manipulación de su decisión, que no su decisión. Y por eso pasan este tipo de cosas, ¿no? Por el escaso acceso a la información, y también por no darle las herramientas adecuadas para que pueda decidir sobre su propia vida.
Por eso, como siempre decimos, también la importancia de la información y la formación.
Es, que muchas veces es por desconocimiento, la información, tanto que se habla, es empoderamiento. Si tú no tienes las herramientas de formarte, de saber qué significan las cosas, es muy difícil que puedas tomar decisiones sobre ti, y es muy fácil que te puedan manipular.
Pues hablamos ahora, Pilar, un poco de la violencia. Porque en nuestra sociedad pues tenemos arraigado, es un estigma grandísimo que hay con la salud mental, ¿no? Y creemos, damos por hecho que las personas que sufren enfermedad mental son violentas.
Sí, totalmente.
Y después realmente cuesta visualizar la violencia que ellos pueden sufrir.
Claro. Es muy difícil visualizar una violencia. Los medios de comunicación tienen mucho que ver con este...
El lenguaje, porque, ¿verdad?
Usan un lenguaje muy propio, muy muy inadecuado. Yo no tengo los datos, pero si salieran datos sobre las personas con problemas de salud mental que son víctimas de violencia de género y las que son causantes de esta violencia, el porcentaje es muy mínimo.
Mira, yo tengo
el
aquí...
El mito es enorme.
Sí, yo tengo aquí, Pilar, que 3 de cada 4 mujeres con trastorno mental han sufrido violencia en el ámbito familiar o en la pareja alguna vez en su vida.
Sí, sí. Hay muy pocos estudios, te digo, las mujeres con problemas de salud mental somos invisibles como mujeres. Hay muy pocos estudios, eso también indica la invisibilidad, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud, que está tan de moda ahora que estamos en esta pandemia, ya dice que tener un problema de salud mental es un factor de riesgo para estar en una situación de violencia de género. Entonces, los datos que hay muy pocos, pero dicen, ese como tú acabas de comentar, que es un estudio de FEDEACE en Euskadi, también este estudio habla de un 80% de mujeres con problemas de salud mental que tienen pareja, han sido víctimas de violencia sexual, un 80% de violencia, perdona, en la pareja, violencia de género, un 80%, 80%. Es un dato escalofriante. Sí. Y de este 80, un 40% han sido víctimas de violencia sexual. Si esto lo comparamos con encuestas hechas a personas sin discapacidad, hay una, aunque la magnitud es diferente porque son estudios a pequeña escala, con otros a nivel estatal que son más grandes, pues son datos que hacen replantearse el por qué hay tan pocas denuncias, ¿no?
Sí, pues eso te iba a preguntar ahora, ¿por qué esas mujeres con problemas de salud mental tienen más riesgo de sufrir esa violencia? Decías tú, hablabas ahora de las denuncias, también por la incredulidad, ¿no?, de a lo mejor de una mujer con enfermedad mental, el acudir, claro, ¿no?, a policía, a guardia civil y contar la historia de los miedos de me van a tomar por loca, histérica, ¿no? Volvemos, claro, a los estereotipos.
Claro, es lo que hablamos, el estigma social causa mucho más dolor y sufrimiento a las mujeres con problemas de salud mental que la propia patología, porque los problemas de salud mental llevan implícito un estigma de mentira, ¿no?, que invalida después cualquier discurso que puedas tener, ¿no? Se da por hecho que no es verdad lo que relata la víctima, e incluso muchas veces que es justificable, ¿no?, la actitud del maltratador, ¿no? Como, no, ella está loca, es como un favor que pueda tener a esta pareja, ¿no?, y este tipo de situaciones. Entonces se presupone siempre la mentira y antes que los propios derechos de las mujeres, ¿no? Esto es uno de los factores, el estigma social es uno de los factores más evidentes del incremento de esta vulnerabilidad de las mujeres.
Es que realmente la sociedad después, en su, claro, conjunto puede hacerte muchísimo daño en ese aspecto. ¿Sí?
Claro, y después este estigma en las mujeres se convierte en lo que denominamos autoestigma, ¿no? Lo convierten en su identidad, uh-huh, y realmente se creen que
se identifican,
acaban identificando, ¿no?, creyéndose que son, que magnifican, que quizás ellas tengan la culpa, que son provocadoras, etcétera, etcétera, etcétera.
Madre mía. Ay.
Venían de cosas tan agradables, ¿no? Hablando de mujeres luchadoras, pero bueno.
No, es que también esto hay que
darle visibilidad. Sacarlo.
Esto sí. Lo que hacen ustedes hoy con dándome voz, que yo soy simplemente un altavoz de mujeres que hoy en día, pues bueno, que ya la tendrán, pero que ahora mismo no están aquí. Pues lo que hacen ustedes es sensibilizar y dar voz a estas mujeres y decirles estoy aquí. Y bueno, soy mujer, que es muy importante porque normalmente la patología anula cualquier cosa, ¿no?
Pues
se
sí.
Trata a la enfermedad, pero no se ve que ser mujer puede ser hasta causa, ¿no?, de esta desigualdad que sufren de, muchas veces de los problemas de salud mental que están teniendo.
Sí, porque las da como por como que no son válidas, como que ellos...
Claro, que no les creen. Mm. No les creen porque tienen una enfermedad mental, pero son seres humanos.
Y todo se agrava porque tú si no consigues, o sea, no consigues tener una familia, por ejemplo, que es tu objetivo, no consigues un trabajo adecuado, todo por el problema de salud mental, al final tu problema de salud mental se agrava.
Se agrava, sí. Bueno, pues más del 40% de las mujeres con enfermedad mental grave están sufriendo violencia en la pareja. En la actualidad o no la identifican como tal. En la mitad de los casos o el profesional de referencia en la red de salud mental de la mujer no conocía la existencia del maltrato ocurrido durante el último año. ¿Por qué ocurre esto, Pilar?
Pues un poquito seguimos hablando
de lo mismo,
¿no? De lo mismo, ¿no? Que no son identificadas como violencia de género. La patología no tapa cualquier otra cosa que haya detrás, ¿no? Y todo siempre lo relacionamos con lo que estamos hablando, con el estigma social, de no identificarlo, de creerse que merecen esta violencia, la naturalizan, ¿no? Uh-huh. Creen que es lo normal, ¿no? Que es la normalidad de uh-huh. este tipo de relaciones hacia ellas, ¿no? Y después cuando hablamos de los y las profesionales, pues estamos hablando la salud mental, el enfoque de género dentro de la salud mental es muy escaso, ¿no? Tratar el género dentro de los problemas de salud mental es algo que no se hace normalmente. Por lo tanto, las y los profesionales pues no tienen información ni formación al respecto. Y si yo no tengo formación, pues tampoco puedo detectar ciertas cosas que también doy como naturales, ¿no? Uh-huh. Y después también está, en otros casos, también el miedo, ¿no? El miedo a hablar directamente sobre esta temática, por un lado por un mito también totalmente infundado de que la mujer se pueda descompensar, ¿no? Ponerse mal. Uh-huh. Y por otro lado también a no saber cómo actuar, a no conocer los recursos. O sea, que yo creo que de las y los profesionales es realmente algo de un problema de capacitación, de información, de tener las herramientas para saber actuar, ¿no?
Uh-huh. Hay también mujeres que se autolesionan ellas y no tienen enfermedad mental, se uh-huh. autolesionan ellas para denunciar a su pareja o su novio o lo que sea. Yo he visto dos casos.
Claro, y estos casos
le hacen daño a las personas que en realidad sí son maltratadas. Que también hay que tener un poquito cuidado con las falsas denuncias.
Claro, hombre, el otro día leí un artículo que hablaba sobre eso, es que como hay falsas denuncias, sí, el porcentaje uh-huh. es pequeño, está claro, pero nadie dice, me hace gracia, porque nadie dice que ser mujer significa que seas una santa, ni que tenga, hay mujeres buenas, igual que hombres malos, y
hay de todo,
y,
claro.
Y sí. Todo esto venía como, hay denuncias falsas, y enseguida hablan de la ley está mal, o esto no se hace, pero dice, también hay denuncias falsas de robo, ¿no?
Sí, por también, ejemplo. Sí, pero no es lo
y
mismo.
Y nadie habla de ese tipo de pues esto hay que dejar de hay que cambiar la ley de para penalizar los robos, pero sin embargo, cuando hablan de denuncias falsas, enseguida que las hay, que nadie uh-huh. oculta eso, porque está claro, pero un porcentaje con respecto a las que son verdaderas, pues es bastante pequeñito.
Bien. Ay, Dios mío. Yo a mí esto me oprime.
Bueno, Pilar, claro. Vosotros sois pioneros desde ATELSAM en un programa de igualdad en salud mental, que ahora nos contarás, porque la verdad que es un enfoque espectacular, ¿no? Y además de eso, pioneros y necesarios, y ahora tú nos contarás un poquito cómo lo están llevando a cabo, pero antes ponemos así nos relajamos, ¿no?
Sí, el título de la canción es como para relajarse.
Esta canción es una canción reivindicativa de la mujer desde hace muchos años. ¿Y cuál es, Isa?
Bebe ella, pero no sabemos.
O sea, Bebe es la chica que canta. O sea, que no es que beba ella.
Pues, por eso hay que especificarse bien por si acaso
Bebe
se confundan.
Bebe es la chica que canta y la canción es ella.
Y no es Agüita con mi serie.
Exacto, por si acaso.
Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. ¡Gracias!
Y ahora sí, pues hablamos ya del programa de igualdad en salud mental que lleva a cabo Atelsam. Debido a la necesidad de dar respuesta a la problemática específica que viven las mujeres con trastorno mental, habéis puesto en marcha este programa de igualdad en salud mental para intentar ocupar ese vacío del enfoque de género en la salud mental. Cuéntanos, Pilar, ¿cómo surge y qué acciones están llevando a cabo?
Pues sí, como dices, hay un vacío del enfoque de género en salud mental y no se toma en cuenta nunca en las cuestiones relacionadas con el ámbito de la salud mental. Y bueno, desde Atelsam pues se decidió darle un espacio al programa y que tener un recurso propio de igualdad y donde se hagan acciones y medidas para impulsar ¿no? la igualdad de forma transversal en toda la entidad, tanto en las acciones que haga internas como externas. Y bueno, de esta manera pues pretendemos, ¿no?, incorporar esta perspectiva de género en salud mental en todo lo que hagamos, consolidando, ¿no?, la igualdad por medio del trabajo que hagamos diariamente.
Es el primer programa de igualdad, ¿no?, que se hace en las islas en
sí,
salud
somos
mental.
Somos pioneras en ese sentido, somos la única entidad de salud mental que tiene un recurso propio de un programa de igualdad dentro de sus recursos. Y bueno, ahí estamos intentando dejar el listón, esperamos, porque lo que hagamos nosotros repercutirá, está claro, no solo en la igualdad dentro de la entidad, sino en visibilizar a las mujeres con problemas de salud mental. Y un ejemplo muy claro es estar aquí hoy.
Pues sí, te lo agradecemos mucho.
Y yo a ustedes.
Y a Tasara, que fue la que nos dio el contacto tuyo.
La verdad, Tasara, que siempre la tenemos, sí. Siempre la tenemos dispuesta para todo, ¿verdad?
Genial.
La recordamos con cariño. Ella estuvo también aquí con nosotros en Asomasame.
Ah, qué bien. Genial.
Y a mí me ayudó mucho, ¿eh?
Sí, a Tasara es una muy buena profesional.
Sí. Es muy buena niña, sí.
Sí, muy buena gente.
Pues le mandamos un besito.
También un besito para Tasara.
Un besito a Tasara.
Que seguro que nos está escuchando.
Sí, hoy me mandó un mensaje antes, pues, diciéndome que mucha suerte hoy.
Ajá, qué bueno. Cisa, ¿tú querías preguntarle algo, Pilar?
Preguntar, por ejemplo, siempre decimos que este trabajo tiene que dar de manera global a todos los recursos comunitarios, que se deben actuar de forma conjunta y caminando en el mismo sentido. Y yo pregunto, ¿se consigue a través de este programa de ir creando esas redes de apoyo que se impliquen, que trabajen en pro de esa igualdad?
Sí, el programa tiene dos líneas de trabajo muy claras y que no queremos perder nunca. Por un lado, introducir la perspectiva de género en salud mental, que es lo que comentaba antes, y por otro, introducir, como digo yo, la perspectiva de la salud mental en todas las entidades, asociaciones de mujeres, entidades que trabajen en pro de la igualdad, para visibilizar, ¿no?, visibilizar realmente a las mujeres con problemas de salud mental, su realidad en estas entidades. Y la verdad es que estamos trabajando en ello y hemos tenido bastantes acciones con diferentes entidades, asociaciones, dentro del Cabildo, etcétera, y estamos creando pues una red de redes, ¿no?, donde enriquecemos mutuamente, ¿no?, el conocimiento que nosotros tenemos en salud mental y el conocimiento que ellas y ellos tienen en igualdad. Y la verdad es que está haciendo un trabajo súper, súper bonito.
Y se están implicando, ¿verdad?, que eso es lo bueno, que se estén implicando.
Sí, la verdad es que sí. Te digo, llevamos desde el programa de igualdad, se creó en julio. Y de julio a hoy tenemos muchísimos frentes abiertos, muchísimas colaboraciones hechas, y la verdad es que estamos encantadísimos de cómo han querido, ¿no?, ver esta realidad y ver que las mujeres somos muchas, ¿no?, y muy diversas. Y por lo tanto, que las entidades que trabajen en pro de la igualdad pues nos hayan abierto sus puertas, es una experiencia, la verdad, súper enriquecedora y muy bonita.
Claro, y que quieran caminar todos en la misma dirección, ¿no?
Como tienen que ser. Vamos todas juntas, sí, no puede quedar nadie atrás.
Por ejemplo, con la persona que está trabajando, que tiene un problema de salud mental, que esto ya lo hemos hablado también otras veces, consiguen un puesto de trabajo y no le ponen la etiqueta, pero le cambian el uniforme.
muchas veces hasta se tiene que ocultan esto también, porque desde que se comenta por el estigma que tiene la enfermedad, etcétera, pues a veces se tiende a ocultar, que también es lícito, es su vida, pero es verdad que se tiende a ocultar por miedo a lo que dirán o a cambio
no por la propia persona, sino por la empresa.
Claro.
No por el rechazo.
Son cosas que, bueno, por eso se tiene que sensibilizar uh-huh. mucho, porque realmente son personas igual de válidas uh-huh. y como todos, a lo mejor necesitamos unos apoyos, un acompañamiento adecuado, pero uh-huh. que son igual de válidas que cualquier otra persona.
Incluso hasta cuando están hospitalizados, las personas con enfermedad mental llevan distinto pijama, de distinto color al resto de los pacientes.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, bueno, la planta es diferente, todo es diferente. Mm. Incluso se pueden usar medidas diferentes también a la hora de... Pero bueno, eso ya sería...
Otro programa.
Otro programa.
Sí, eso sería ya otro programa. Sí.
Bueno, Pilar, y como decíamos antes también, ¿no? La importancia de la formación y la capacitación de los profesionales también que trabajan con estas personas, ¿no? Mm. En este aspecto, vosotros habéis puesto en marcha dos proyectos. Por un lado, tenéis una guía web de salud mental con perspectiva de género, y por otro lado, un aula virtual de violencia de género y salud mental, ¿no? Cuéntanos.
Sí. El primer paso que dimos cuando comenzamos el programa, y creemos que hay que hacer una base muy sólida para que esto vaya bien y que se consigan cosas importantes, fue, como dijo, capacitar a las y los profesionales, porque si nosotros que estamos en el día a día, que muchas veces somos el nexo de unión con el entorno, pues no nos damos cuenta de las necesidades y no detectamos que pueda estar surgiendo alguna discriminación, pues entonces no surgirá pues la respuesta adecuada. Entonces pensamos que lo primero era la formación. Se hizo la guía salud mental con perspectiva de género, que la pusimos en la web para que todo el mundo pudiera entrar, porque no es algo nuestro, es algo de todo el mundo, y eso también ayuda, además de informar a las y los profesionales, pues también a sensibilizar, ¿no?, para afuera. Y ahora estamos, eso fue el año pasado, y nos lo subvencionó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en su convocatoria de igualdad. Y este año también presentamos el aula virtual violencia de género y salud mental. Y nada, y termina mañana, la primera vez que la hacíamos, sacamos 150 plazas y se gastaron en dos horas. En dos horas las personas pues se apuntaron. Eso denota
bueno
la necesidad,
eso, ¿no?,
que tiene también,
claro,
la sociedad en general de
que tienen ganas, sí, que tienen ganas.
Claro, porque es algo que como no se trata, uh-huh. no se ha tratado, y estamos muy contentas, una, porque estamos formando, estamos sensibilizando a las y los profesionales. Esto ayuda a cambiar un poco también la mentalidad, porque todas vivimos en la misma sociedad, estamos educadas por los mismos patrones. Uh-huh. Y bueno, ayuda sobre todo a detectar situaciones de discriminación, a conocer los recursos que tenemos a nuestra disposición y nos podemos acercar, tanto para dar respuesta a algo que hemos detectado, como de forma preventiva, ¿no?, acompañar a estas mujeres, a estos recursos y bueno, y empezar a crear estas redes de las que hablé antes. Entonces, bueno, estos son los dos proyectos que por ahora hemos llevado a cabo, y en ambos, en todos, han colaborado entidades de asociaciones de mujeres, entidades de que trabajan en pro de la igualdad. O sea que es un trabajo hecho siempre en conjunto, enriqueciéndonos todos y todas de los conocimientos que uno tiene.
Qué bueno, ¿verdad? Porque es totalmente necesario, vamos, que exista esa información, esa formación, esa concienciación, ¿no? Y sobre todo la visibilidad, lo que decíamos, darle visibilidad a todas estas cosas que a veces nos parecen que esto queda atrás, ¿no? Que estos son de tiempos antiguos y
claro,
no, y realmente...
Lo que no se nombra no existe,
claro.
Eso es real y por tanto se margina, ¿no? Uh-huh.
Ay, yo me he quedado.
Pues...
Pero no, sí, poquito a poco se van consiguiendo logros. Hay que seguir luchando.
Sí, pero no hay que parar y seguir.
Exactamente. Sí.
Todo es mejorable, está
y
claro.
Y hacer programas.
Y entre todas y todos, eso
hacer estos programas también ayudan mucho.
Claro. Hay que tener referentes, lo que decía antes, que las mujeres sepan que, mira, estás aquí y desde ahora eres mujer, eres un problema de salud mental, Eso es lo primero que...
Y que por ser mujer, pues siguen haciendo las personas, porque tiene que haber hombre y mujer. O sea, claro, que los aquí, dos son muy útiles en la vida.
Es un mundo de todas y todos.
Sí, sí, y los dos tenemos que caminar al mismo,
claro,
al mismo, claro, sentido, porque sin la mujer no nace el niño y sin el hombre tampoco. O sea, que tenemos que
todos
estar juntos.
Nos complementamos, sí, ¿no? Todos, sí, para funcionar tenemos que ser un complemento y tirar todos en el mismo camino y que no haya estas desigualdades y esta desprotección hacia la mujer.
Efectivamente.
Bueno, pues ahora, antes de despedirte, Pilar, porque vamos casi terminando, tengo aquí un mensajito, un audio de esta sorpresa, también de una mujer, dedicado también a todas las mujeres. Y bueno, ella es nuestra compañera de Yanira, que siempre pues está pendiente a todo. Es como Atasara, como tú contabas con Atasara, que estaba ahí preguntándote, pues de Yanira la tenemos aquí al teléfono acompañándonos aquí por WhatsApp durante todo el programa, toda la semana. Sí. Y ella pues ha querido estar con nosotras en el Día Internacional de la Mujer y nos manda este mensajito.
Hola, buenos días, chicas. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy he decidido mandar este mensaje porque quiero dedicar una canción. La canción que quiero dedicar se llama Las hadas existen y es de Rosalén. En este caso he elegido la versión acústica, que estoy segura que les va a encantar. Quiero dedicar esta canción de Rosalén a todas esas hadas que revolotean a mi alrededor cada día. Se la quiero dedicar a todas esas madres, hijas, hermanas y esposas cuidadoras que se dedican en cuerpo y alma a cuidar de otra persona. Se la quiero dedicar también a todas mis compañeras de trabajo por su esfuerzo y por su dedicación cada día en la labor que realizan. A todas las mujeres que forman parte de nuestra junta directiva, por empoderadas. Y a todas las mujeres que forman parte de nuestro comité en primera persona. A ellas en especial quiero agradecerles que pongan voz a todas esas personas que por los motivos que sean no tienen la fuerza suficiente para poder hablar. Y claro, como no puede ser de otra manera, también quiero dedicar esta canción a todas y cada una de las mujeres que tienen algún problema de salud mental, a las que forman parte de Asomasamen y a las que no, también. Quiero dedicar esta canción a todas estas mujeres por luchadoras, por creativas, por pacientes, por soñadoras, por valientes, por sencillas, por comprensivas y por un sinfín de adjetivos más que podría decir para todas ellas. Quiero darles las gracias a todas ustedes, de verdad. Quiero darles las gracias por la lucha, por el trabajo que hacen cada día para que esta sociedad sea pues poco a poco un lugar mejor. Y nada, me despido de ustedes con un abrazo cargadito de magia y con muchos besitos volados.
Bueno, muchos besitos para ti también. Gracias. Te dedicamos también a ti, Deyanira, esta canción porque tú también eres magia y también eres una hadita de las que revolotean alrededor nuestra y sigue revoloteando, nunca dejes de hacerlo. Para ti también esta canción.
Y te queremos, Deyanira.
Hasta luego. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijarás en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados, a veces hasta pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales, lapiceros negros y carmín de labios para parecer una más. Cuando las hadas se hacen presentes, llevan una vida aparentemente normal y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, bicis, coches, autobús, tienen magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud.
De saber qué decir o qué hacer en cada instante para que te puedas evadir y olvidar todos tus males, viajar a otros mundos, descubrir nuevas estrellas, recorrer otros sonidos, rozar el cielo con ellas. Tienen el don de enamorar, como de potentes sus varitas serán para que soñaran, sueñen y soñarán con poseerlas por siempre al despertar. Y así la magia no acaba nunca.
Y después de esta super canción que nos dedicaba Deyanira, vamos terminando ya el programa. Y Pilar, mira, antes de despedirte, te cuento a ti y les cuento a los oyentes que esta tarde a las 6 de la tarde Asomasamen participa en una mesa redonda que organizan Arena y Laurisilva, y donde pues tendremos el placer de compartir y de dar visibilidad a la realidad de las mujeres en materia de salud, junto a Fasicán, Rosa González, que es voluntaria de la Federación de Arena y Laurisilva, y VIH Visible, la asociación DIMBE, que las tuvimos a las chicas con nosotras hace dos o tres semanas, que hablan sobre la mutilación genital femenina. También estarán la Red de Escuelas Promotoras de la Salud y con personal del Centro de Salud de Puerto de Rosario, que son pertenecientes a los equipos IBES, que son de interrupción voluntaria del embarazo. Pues esta tarde estaremos a las 6, estará nuestra compañera Deyanira poniéndonos voz, y se podrá seguir, porque claro, bueno, esto de los aforos limitados, allí ahí está el aforo limitado y ahí van a ver, creo que son 50 personas las que pueden asistir, pero se va a retransmitir a través de Facebook Live desde la página de Arena y Laurisilva, así que a las 6 de la tarde pues pueden compartir esta mesa redonda con todos nosotros. Pilar, pues te informamos también por si,
muchas gracias,
si quieres verla, que también va a estar muy interesante.
Genial.
Uh-huh. Y nada, pues te despedimos, agradecerte que hayas estado con nosotros, que le hayamos podido dar un poquito más de visibilidad a la mujer con problemas de salud mental. Uh-huh. Y a caminar todos en el mismo sentido.
Muchas gracias a ustedes.
Como la manecilla del reloj.
Un besito y hasta pronto.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Pilar. Buen día.
Gracias a todas. Chao.
Y nosotras nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Y para poneros en contacto con Asomasamen, pueden hacerlo a los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Pues, vamos despidiéndolo hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que sean felices todo el mundo. Como dice, le digo al compañero, que eso no cuesta nada, se lo digo a él y se lo digo a todos. Al niño de la casa.
El niño mimado de la
casa. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere, de 12 a 1.
Es lo bello que es vivir.
Sean felices.
Hasta la próxima semana.
No cuesta nada.
Sí, mi corazón siempre estará. ¿Dónde esté tu corazón?
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo,
al verte sonreír,
al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. En Radio Sintonía.